Creo que de Paipa en Colombia, Carlos Alberto Vélez.
Un saludo especial, buenos días a todos, a nuestros cibernautas que a esta hora de la mañana están conectándose con nosotros para recibirles últimas informaciones en las últimas horas, si bien vale la pena recordarles a ustedes. Bueno, déjeme decirle que no estoy en Paipa, Boyacá. Paipa es una región muy hermosa, muy bella, ubicada en el altiplano del departamento de Boyacá, muy cerca a Bogotá, a 2-3 horas por una bellísima carretera. A todos los paipanos que nos escuchan a esta hora también, para ellos nuestro saludo afectuoso. Se debate el próximo domingo, precisamente tendremos el nuevo alcalde y nuevo consejo municipal en Paipa en todo lo que tiene que ver con los municipios y ciudades principales en Colombia.
Pero la pregunta es, ¿esa fue la tierra que lo vio nacer usted?
Bueno, esa es una tierra de mis ancestros, de mis padres boyacenses, a cada uno de ellos. Mi padre formaba parte de la región de Tunja, de la capital del departamento, era tunjano. Mi madre era de Toca, Boyacá, una de las regiones rurales de producción de papa más importante. Luego, esa región realmente es una de las regiones que abastecen el mercado agrícola en el centro del país.
Pero usted no es de Paipa, usted nació en otro lugar.
Yo nací en Bogotá. Oiga, pero prácticamente la vida mía, mis ancestros todos son de Paipa. Viví en Paipa antes de viajar, viví en Paipa en los últimos 5 años, después de que llegué, después de viajar ya a los Estados Unidos, ir a Europa a estudiar, etcétera. Pero bueno, sigue todavía siendo Paipa de mi corazón, Paipa mi pueblo. Para los amigos de la Sociedad Amigos de Paipa también, nuestro abrazo afectuoso. Sabemos que nos escuchan, nos sintonizan en la aplicación de Generación News y desde luego están en conexión permanente con nosotros.
Pero yo lo entiendo usted cuando usted dice que nació en Bogotá, porque eso es como nacer en Ponce, Puerto Rico. Es una cosa así similar, así que lo entiendo. Bueno, vamos con las noticias. Carlos Alberto Vélez a esta hora. Antes saludamos a Rebeca, del canal de Rebeca, ya conectada por ahí, también a Mr. MGR. Muchas bendiciones, nos dicen a esta hora, nos escriben ya en el chat. ¿Qué tenemos en las noticias en el día de hoy?
Bueno, tenemos algo interesante. Se hizo viral en la red en Facebook la imagen de un docente de la escuela secundaria de Pan Rocks High School en Estados Unidos, cuando abraza y detiene a un muchacho de 19 años que entró con un arma a la escuela. Este hecho sorprendió realmente a todo el mundo. El video se hizo viral, las imágenes fueron captadas por una cámara de seguridad. Este docente de la escuela de Pan Rocks High School, ubicada en Oregon, Estados Unidos, logró precisamente desarmar a este estudiante que había ingresado a ese establecimiento, y se cree que el joven pretendía terminar con su vida. Pero la acción oportuna de este profesor, de este maestro, evitó ocurrir una desgracia más en lo que tiene que ver con las masacres en las escuelas. Es correcto, el joven fue identificado como Ángel Granados Díaz, apellido hispano, totalmente hispano, Granados Díaz. Bueno,
ese apellido yo lo he escuchado allá en Bogotá.
Bueno, Granados Díaz hay en todas partes de América Latina, pero realmente en Bogotá es un apellido también muy popular. No sabemos, no se revela la nota de qué nacionalidad es este muchacho, si es nacido en los Estados Unidos de familia hispana. Lo cierto es que ambos se juntaron, el profesor y el estudiante se juntaron en el pasillo durante al menos un minuto y desde luego el profesor, que es un entrenador de fútbol americano y atleta, le dio un gran abrazo y le dice el profesor las siguientes palabras, o menciona el testimonio: simplemente lo sostuve y le dije que estaba allí para salvarlo. Sentí compasión por él. Muchas veces, especialmente cuando eres joven, no te das cuenta lo que estás haciendo hasta que termina. Esto pone en evidencia también cómo nuestros jóvenes llegan a nuestras escuelas. A veces no tenemos la capacidad de escucharlos, o tienen ciertas dificultades de carácter emocional y pueden pasar este tipo de circunstancias. Luego, esto pone también en ejercicio y en alerta a las consejerías de las escuelas, ¿no?
Sí, y también por otra parte, o sea, que hubiese hecho un coach o un maestro en otro momento. Sin embargo, este lo que hizo fue que abrazó a al estudiante, y pues ahí lo tienen. Mire la foto que están viendo ahí donde él lo está abrazando. Incluso el estudiante le pone las dos manos detrás al coach en los hombros, como que lo abraza. Y se siente nada más en ver la foto, se siente nada más la necesidad que tenía ese joven de recibir el abrazo de alguien. Y la situación emocional de muchos estudiantes, de verdad que muchos jóvenes ni sabemos. Y pensamos que es que ya se dañaron o vinieron dañados, o los videojuegos nada más. Yo soy uno de los que he comentado que los videojuegos los ha dañado, pero nunca me he sentado a analizar qué hay más allá en cada uno de ellos.
Lo que evidencia esto, Ray, es que realmente hay una necesidad emocional y una crisis de afecto en los jóvenes hoy en los Estados Unidos muy fuerte, y es necesario redoblar todos los esfuerzos para que nuestros jóvenes en las escuelas y desde los niveles primarios, escolares, tengan el afecto, el cariño, porque obviamente estas familias que viven aquí por sus temas de trabajo, sus ocupaciones y demás, dejan la formación de sus hijos en manos de las escuelas y en manos de los profesores. Luego, este tema del afecto es un valor muy importante volverlo a retomar para evitar este tipo de circunstancias. Este joven fue sentenciado a 3 años de libertad condicional por el cargo de posesión ilegal de un arma de fuego en su escuela, en un edificio público. Bueno, ahí se muestra ya la situación que se vive en los Estados Unidos en las escuelas.
Así mismo es, así mismo es. Bueno, quiero saludar a Luciano Martínez, conectado a esta hora, María Elena Alameda. Buenos días a Juan Productos Divina Medina. Buenos días al canal de Rebeca, también conectado, y Juan está ahí conectado. Gracias a todos los que se conectan todos los días en YouTube. Ya incluso cuando leo los comentarios de todos de ellos, cuando los veo contestándose y saludándose entre sí, pues me demuestran que ya se ha convertido esto en una gran familia, una familia que llegan todas las mañanas aquí a escuchar las noticias y al mismo tiempo a saludarse y a ver cómo están. Algunos están desde Chile, bastante lejos de los que están en New York, pero es como si todos se conocieran. Así que saludos a todos. Vamos nosotros a regresar en breve. Vamos a una información muy valiosa. Regresamos en breve en Noticias Generación News. Ray Cruz y Carlos Alberto Vélez.
Cuando tu vida está en peligro, o cuando te den la noticia de que solo un buen tratamiento puede salvarte, yo tengo un seguro para ti. Llámame a mí al 863-333-5068. Si eres residente legal en los Estados Unidos, tú tienes el derecho a un seguro médico en parte subvencionado por el gobierno si calificas. Por eso te pido que me des una llamada al 863-333-5068 para darte todos los detalles y buscarte un seguro de salud que no desangre tu bolsillo, pero que al mismo tiempo te dé la capacidad de tú poder mantenerte sano y con mucha salud y mucha vida para tu familia.
Visítanos en www.segurosparatusalud.com. Allí puedes ver todos nuestros productos y al mismo tiempo hacer un estimado de cuánto pagarías por tu seguro médico. Visítanos o llámanos.
Llámame a mí, 863-333-5068. Porque en momentos de emergencia, pero también en momentos de alegría, yo tengo un seguro para ti.
Continuamos en Noticias Generación News. Somos Ray Cruz y Carlos Alberto Vélez con las noticias más importantes. Antes de continuar con nuestra información, vamos con algunos titulares.
Noticias Generación News presenta los titulares de esta hora.
Estos son los titulares más importantes a esta hora. Evo Morales se tambalea en el poder, posible segunda vuelta en Bolivia. Además, en otras noticias, Donald Trump anuncia que no va la actividad del G7 en Sotel luego de él haber anunciado que iba a hacerla allí. Tornado arrasa el domingo en la noche en el área del norte de Dallas. También un tornado arrasa durante el fin de semana en el norte de Leyland en Central Florida. Un hombre hispano fue arrestado como principal sospechoso de haber provocado el incendio en su propia casa que le costó la vida a sus padres y a una de sus hermanas. Mujer sentenciada a 20 años de prisión por violar a un menor en la Florida, el cual quedó embarazada. Además, un docente de una escuela secundaria en Oregon abraza a un estudiante armado, salva la vida del estudiante y de cientos de jóvenes en la escuela. Todas estas noticias serán ampliadas en esta hora, aquí en Noticias Generación News, en vivo con Ray Cruz y Carlos Alberto Vélez.
Noticias Generación News. Búscanos en la app de TuneIn, iHeartRadio, Spotify, Apple Podcasts, Audioboom, Google Podcasts y en Alexa.
Noticias Generación News. Cubriendo el mundo entero con las noticias que te inspiran.
Bueno, el clima ha estado medio inestable durante el fin de semana y se espera que esté inestable durante toda la semana. En el área de San Antonio, en Dallas, se van a recibir lluvias y fuertes tronadas también en New Orleans, en Jackson, en Memphis, Tennessee, también en el área de Montgomery, Atlanta, Tallahassee, Central Florida, Charleston, Wilmington, Raleigh, todo North Carolina, toda la parte sureste de los Estados Unidos, también incluyendo el estado de Dallas y el estado de Tennessee, van a estar recibiendo fuerte lluvia durante el día de hoy y severas tormentas de eléctricas. Pero para que ustedes sepan, una de las cosas que ocurrió este fin de semana en el norte de Lakeland, en Central Florida, azotó un tornado bastante fuerte, dejando casas destruidas, dejando otras viviendas dañadas, una escuela high school también afectada, las clases se suspendieron durante toda esta semana y entre otras cosas, pues también dejó personas traumatizadas con este tornado que llegó al área de Lakeland en Central Florida. Sin embargo, no ha sido el único. Un tornado arrasó el domingo por la noche un amplia área del norte de Dallas, dejando sin luz decenas de miles de clientes. Hasta el momento no se ha confirmado heridos de gravedad, pero las autoridades aseguraron que muchos edificios sufrieron daños fuertes. Varias publicaciones en las redes sociales mostraron casas con los techos reventados. El Servicio Meteorológico Nacional confirmó a las 9:48 de la noche del domingo que un tornado aterrizaría en el norte y noreste de Dallas. Esto es lo que ocurrió. ¿Qué te parece, Carlos Alberto Vélez, ahora preocupándonos
bueno,
de los tornados?
Estos hechos de fenómeno de clima y todos estos movimientos que se vienen dando en los últimos años ha permitido que científicos en los Estados Unidos descubrieran también que los huracanes o las tormentas fuertes pueden provocar eventos sísmicos en un océano tan potentes como un terremoto de magnitud 3.5 en la escala de Richter. Estas investigaciones las vienen haciendo estos científicos americanos y fue revelada esta nota tan importante en los últimos días a través de BBC News. Estos científicos llaman a este fenómeno los stormquakes, es decir, lo que llaman ellos tormentamotos. Y uno de los profesores que más ha venido trabajando sobre este tema es precisamente Wenyuan Fan, profesor de ciencias de la Tierra, el océano y atmósfera de la Universidad Estatal de la Florida. ¿Qué es lo que están realmente estudiando? Ellos han venido trabajando una década de registros sísmicos y oceanográficos desde el 2006 hasta el 2019. Y lo que han planteado básicamente es que durante una tormenta, los huracanes, que son aquellos ciclones extratropicales de escala macro en el norte del Atlántico, dicen los científicos, transfieren energía al océano en forma de olas fuertes que interactúan con la tierra sólida, produciendo una actividad sísmica intensa. Desde el 2006 hasta el 2019, estos investigadores y científicos americanos han hallado pruebas de más de 10.000 terremotos entre 2006 y 2010 en la costa de Florida, el Golfo de México y Nueva Inglaterra, la región que comprende los estados de Maine, Hampshire, Vermont, Massachusetts, sí, y Connecticut.
O sea que los huracanes han provocado estos terremotos.
Sí, es decir, lo que están encontrando ellas en ese análisis científico es que el huracán viene acompañado con movimiento sísmico, con movimientos de tierra. En algunos de los casos han encontrado esa particular característica. Estos científicos dicen que ni siquiera sabíamos que existía, dice alguno de ellos. Podemos encontrar fuentes sísmicas en el océano similares a los terremotos que se producen en la corteza terrestre. Pero dicen, lo más emocionante es que estas fuentes sísmicas causadas por huracanes pueden durar desde horas a días. Wow. Bueno, esta es uno de los trabajos de investigación que vienen haciendo estos científicos americanos, haciendo un recorrido detallado en los últimos años, desde el 2006 al 2019, y lo viene haciendo realmente la Universidad Estatal de la Florida. Esto sigue avanzando permanentemente, y desde luego ya no vamos a tener huracanes, sino como ellos llaman ahora, las tormentamotos.
Hmm. O sea que cuando hagamos nuestra cobertura hay que estar pendiente a eso.
Hay que estar pendiente de las tormentamotos, es correcto.
Ok, bueno, Carlos, hablando de las tormentamotos, tenemos que decir que los Astros de Houston le ganaron a los Yankees, le hicieron una tremenda tormentamoto durante el fin de semana. Ahora van para la Serie Mundial junto a los Nacionales de Washington. En el fútbol americano, los Rams 37 y los Falcons 10. En los Packers ganaron a los Raiders 24-42. Además, los 49ers le ganaron a los Redskins 9-0 en el último partido. También tenemos a... vamos a buscar más partidos aquí que tenemos. En la semana 7, que es la que estamos ya viendo. Bueno, New England esta noche... se enfrenta a los New York Jets, así que hoy vamos a estar pendientes a ese partido en el Monday Football. Kansas City perdió ante Denver, o ganó ante Denver 30-6. Atlanta perdió ante los Laredo 37. Miami perdió ante los Buffalo Bills 21-31. Los Jaguares le ganaron a Cincinnati 27-17. Así que eso es más o menos lo que está pasando en lo que tiene que ver con el fútbol americano. Vamos con otras noticias inmediatamente. ¿Qué es lo que está pasando en Bolivia?
Bueno, en Bolivia está bastante fuerte la discusión entre los dos candidatos presidenciales para ocupar la primera magistratura del Estado Plurinacional de Bolivia. Vamos a una segunda vuelta entre los candidatos, el actual presidente de Bolivia, Evo Morales, y su contrincante, que es el expresidente Carlos Mesa. No alcanzó Evo Morales a pasar más del 50% de la votación. Luego se prevé esta segunda vuelta en diciembre. Solamente se ha hecho un escrutinio del 83.76%, que apunta, pues, desde luego, a que esto se vaya a dar ya esta segunda vuelta. El recuento fue suspendido porque el expresidente Carlos Mesa vio que hay ciertas denuncias de parte de la campaña. Desde luego fue suspendido el recuento, pero esto ya será aclarado en las próximas horas con la misión electoral de la Organización de Estados Americanos, de la OEA. Ustedes recuerdan que Evo Morales va a completar 14 años en el poder, siempre ha ganado las elecciones por encima del 50%, y en esta oportunidad no alcanzó a llegar, llegó al 45.28% de los votos frente al 38.16% de Mesa. El contrincante de Evo Morales fue expresidente del país entre el 2003 y el 2005, en momentos en que se encontraba de presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, quien frente a las protestas en aquella época sociales de la comunidad indígena, renunció y asumió la vicepresidencia Carlos Mesa. No tuvo una muy buena acogida durante ese año de gobierno de Carlos Mesa, historiador, estudiante de los jesuitas en La Paz, en Bolivia, formó parte de un canal de televisión también, es periodista, y es en este momento el contrincante que puede arrebatarle poder a Evo Morales
pero,
en el mes de diciembre.
Pero hay algo importante. El contrincante de Evo Morales solo sacó 37.8%. O sea, para que el contrincante de Evo Morales llegue a o sobrepase el 50, necesitaría votos de Evo Morales, que dudo que votos de Evo Morales crucen hacia el otro lado, o necesitaría votos de los otros candidatos que son Oscar Ortiz y Chi Yun-shun, un pastor presbiteriano. ¿Qué está pasando con ambos ahí?
Hay uno. Bueno, en las últimas. Sí, es correcto lo que usted dice. En tercer lugar se ubicó el pastor presbiteriano Chi Yun-shun, de origen coreano, con 8.77% por encima de Oscar Ortiz, a quien durante en todo el proceso de campaña electoral lo proyectaban en un tercer lugar, con un 4.41%. Ya hoy, en las revelaciones que establece el periódico La Razón de Bolivia, estos dos precandidatos ya hacen alianza con el candidato contrincante de Evo Morales, y desde luego esta votación va a
¿pero quién, a tener quién una, hace alianza? ¿Quién,
una prioridad?
¿Pero quién hizo alianza para, ya? ¿Quién hizo alianza ya?
De origen coreano, el presbiteriano, el pastor presbiteriano
Chi Yun-shun,
okay, y Oscar Ortiz han hablado ya de acercarse a la campaña de Carlos Mesa
para avanzar
en la segunda vuelta.
Porque lo que estoy viendo es que este pastor presbiteriano se lanzó porque es un pastor conservador que busca posturas conservadoras. Pienso yo que cualquiera que quiera unir esta campaña a su lado tiene que hacer promesas conservadoras, ¿o no?
Desde luego que sí. Y Carlos Sánchez es un hombre de un enfoque político moderado, de centro moderado, que seguramente ha hecho y está aglutinando a muchos sectores distintos a los que piensa el gobierno de Evo Morales.
Okay. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, Carlos. Vamos a regresar en breve con más noticias aquí en Noticias Generación News.
Cuando tu vida esté en peligro, o cuando te den la noticia de que solo un buen tratamiento puede salvarte, yo tengo un seguro para ti. Llámame a mí al 863-333-5068. Si eres residente legal en los Estados Unidos, tú tienes el derecho a un seguro médico en parte subvencionado por el gobierno, si calificas. Por eso te pido que me des una llamada al 863-333-5068 para darte todos los detalles y buscarte un seguro de salud que no desangre tu bolsillo, pero que al mismo tiempo te dé la capacidad de tú poder mantenerte sano y con mucha salud y mucha vida para tu familia.
Visítanos en www.segurosparatusalud.com. Allí puedes ver todos nuestros productos y al mismo tiempo hacer un estimado de cuánto pagarías por tu seguro médico. Visítanos o llámanos.
Llámame a mí, 863-333-5068. Porque en momentos de emergencia, pero también en momentos de alegría, yo tengo un seguro para ti.
Cuando usted nos necesite, 863-333-5068. Bueno, un tornado golpeó durante las últimas horas el norte de Dallas, así que todo el mundo está pendiente a esa información que tenemos. También queremos decirle que se van a recibir fuertes lluvias durante todo el día de hoy por el área de... ¡Wow! Espera, estoy viendo imágenes impactantes, vehículos en la carretera que fueron virados completamente, camiones. También, y esto todo con la tormenta Néstor. Pero vamos con noticias. Ya hablamos de la tormenta Néstor, ahora vamos a hablar de la tormenta Trump.
Bueno, pues la tormenta Trump sigue dando noticias todo el tiempo, usted lo sabe, mi querido Ray, y él había anunciado la semana pasada que ponía a consideración o establecía la coordinación de la próxima cumbre del G7 en la ciudad del Doral, aquí en el sur de la Florida. Sí. Donde él tiene su resort, Trump, de hotel más importante en esta zona de la ciudad, y esto le causó a él una profundas críticas de muchos sectores del país, porque algunos decían que ese resort estaba quebrado. Quiebra. Otros decían cómo se podía utilizar una propiedad de un presidente para beneficiarse él mismo, etcétera. Muchas críticas se hicieron frente al tema de la decisión que tomó el presidente Trump de hacer esta cumbre G7, donde participa Canadá, Alemania, Francia, Italia y Japón en en el Doral. Si nosotros vemos positivamente el evento, hubiera sido interesante en términos del impacto económico positivo que va a tener en la región y en la ciudad del Doral y en esa zona del sur de la Florida, desde luego restaurantes prestando los servicios necesarios, servicios de todo tipo listos ahí. Pero bueno, finalmente esta crítica que se hizo, el presidente anunció que, y lo dijo entre comillas, anuncié que estaría dispuesto a hacerlo sin ningún beneficio o si me está legalmente permitido, a coste cero para Estados Unidos, pero como de costumbre, los medios hostiles y sus socios demócratas se volvieron locos. Luego esta decisión de hacer esta cumbre del G7 para el año entrante en las instalaciones de su hotel resort aquí en el Doral, en el sur de la Florida, ya no se va a hacer.
Mira qué interesante, como él dice, los medios y los demócratas se volvieron locos.
Pues así lo dice el presidente en su cuenta de Twitter. Luego, de todas maneras, ya el resultado es que no se va a realizar esta cumbre del G7 en esta zona del Doral, en la Florida. Luego ya tendrá que buscar otro escenario para hacerlo.
Bueno, vamos a ver en eso, vamos a ver, ¿verdad? Ya tendrá que buscar, como decimos, otro escenario. Quiero saludar a Carla Oropesa. Muy buenos días, los saludos desde Venezuela. Ray, Carlos, saludos. Déjame saludar a todos los venezolanos en el partido de los Astros de Houston y los Yankees de New York. El juego estaba empate en la última entrada, estaba igual. Una persona en base, habían dos outs ya y ya estaba a punto de terminar el juego para irse a extra. Cuando el pelotero venezolano José Altuve llegó a la caja de bateo conectando un jonrón, llevando a que los Astros de Houston ganaran y que llegaran a la Serie Mundial. Yo de verdad te tengo que confesar, Carlos, que en ese momento sentí y obtuve un corazón de venezolano en ese momento. Yo me emocioné como si hubiese sido venezolano, el ver a José Altuve, un muchacho humilde, un muchacho que cuando le preguntaron qué sentiste en ese momento, él lo primero que dijo fue: yo no pensé en nada, lo único que hice fue darle gracias a Dios por permitirme vivir este momento. Y el muchacho en todo momento reconoció a Dios como quien le había dado la fuerza para lograrlo, así que a todos los venezolanos y en fin, a todos los latinos, qué bueno que estén ahí también. Los Yankees, pues tuvo un pelotero colombiano también, varios puertorriqueños ahí jugando también al mismo tiempo, como Carlos Correa también, los Astros de Houston. Es emocionante cuando uno ve a los latinos, los cubanos también, mexicanos jugando también, cuando uno ve los dominicanos, cuando uno ve tanto latino poniendo el nombre de nuestros países en alto. Así que felicitaciones a todos. Mira, Aizel Domínguez dice: gracias por tenernos informados. Feliz Cruz. Buenos días. Saludos desde el norte de Carolina. Dios nos bendiga. Gracias, Félix. Juan Producto dice: la decisión del presidente de México es correcta. Él pensó en el pueblo. Se refiere al haber soltado al hijo del Chapo Guzmán. Está libre por ahí, ahora es famoso porque las muchachas están escribiendo cosas de él en las redes sociales, Carlos.
Sí, bueno, esa es una decisión que tomó el gobierno mexicano. El presidente de México hizo su alocución a la prensa nacional e internacional sobre por qué había decidido liberar al Chapo Guzmán. Pero surgen preguntas, y una de esas preguntas es si el Estado mexicano realmente se está doblegando al poder del narcotráfico. ¿Qué está pasando ahí? Son cosas que la gente también se pregunta. Este fenómeno del narcotráfico lo vivió Colombia hace muchos años y nunca el Estado colombiano se doblegó al régimen del narcotráfico más tenebroso que tuvo Colombia con el narcotraficante Pablo Escobar, donde se mataban policías, se colocaban explosivos en los centros comerciales. Es decir, la situación que vivió Colombia en el régimen de Pablo Escobar fue absolutamente espeluznante y nunca Colombia se doblegó frente al poder del narcotráfico. Así Colombia mismo se mantuvo, su institucionalidad democrática estaba firme combatiendo el narcotráfico.
Así mismo es, así mismo. Bueno, Carlos, ya nos despedimos del segmento, pero le anunciamos a todos que venimos con cobertura médica para ti y tu familia desde $50 o menos al mes. Llámanos al 863-333-5068, 863-333-5068. Alguien el otro día escribía en el chat que las personas que trabajan no aplican o no, ¿verdad? No tienen que los requisitos para poder tener un seguro médico a bajo precio. Y le tengo que decir a esa persona, con todo respeto, que se equivoca. Una persona que trabaje sí puede aplicar a un seguro médico de bajo costo, un seguro médico de calidad, pero que el alrededor del 90%, incluso a veces hasta el 100% de lo que vale el seguro médico es pagado por un subsidio del gobierno. Solamente usted paga una pequeña parte. Imagínese seguros médicos que cuestan en ocasiones hasta sobre $1,000 al mes y que usted lo único que tenga que pagar sean 10, 15, $17 al mes. Si usted quiere más información, deme una llamada al 863-333-5068, 863-333-5068. Yo voy a regresar en breve con la comisionada Marta Santiago, pero Carlos, nos despedimos del segmento de las noticias.
Ok, muchas gracias. Seguimos entonces atentos en este seguimiento de noticias durante el desarrollo de este día y así durante la semana. Fuerte abrazo para todos.
Claro que sí, claro que sí. Ahí estaba Carlos Alberto Vélez en vivo aquí a través de Noticias Generación News. En breve vengo hablando sobre los tornados en el área de Central Florida, en North Lakeland, con la comisionada Marta Santiago.